vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y mira cinco.
Resumen Latinoamericano, todos los sábados de 10 a 12 horas por AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda.
Matando el egoísmo, vamos a andar para que
turro. Mencionó sin dudar a los referentes de la lucha, como Evita, como Santucho, como los 30.000 desaparecidos, como Walsh, como el Che, y eso, digamos, le dio un claro contenido ideológico a su discurso, dando el ámbito referencial en una ciudad tan, tan emblemática como Córdoba, ¿no?
Carlos, me pareció que cuando Chávez en ese discurso dijo que esto era un cordobazo, que tiene tanta repercusión para nosotros en Argentina, que realmente, jugando con las palabras, mostraba de que este hito de la integración latinoamericana era un nuevo hecho revolucionario, ¿no? ¿Verdad?
Sí, yo, Chávez lo dijo desde el principio, desde que bajó del avión, él tenía claro que venía una provincia que era muy, muy fuerte para la conciencia de los argentinos, de la conciencia de lucha de los argentinos. Y realmente se convirtió en un cordobazo porque, primero por la masividad del apoyo a estos presidentes, que no son cualquier presidente, son los presidentes que están a la cabeza, junto con Evo Morales, que fue la única ausencia realmente que dio pena, porque había muchos bolivianos ahí entre el público, pero son los tres presidentes que están marcando el rumbo, ¿verdad? No por casualidad son los que han apostado a un discurso ideológico muy muy muy, muy serio, muy fuerte, muy de enfrentamiento al imperialismo. Esto quedó muy marcado en el discurso de Chávez Aguilar, cuando él dijo no solamente que había que tener en cuenta que el enemigo principal era el imperialismo, sino también que había una meta, había un lugar hacia el que caminar, que era el socialismo, y explicó qué tipo de socialismo queremos los latinoamericanos, ¿no?
Carlos, ¿qué podrías tú contarnos de lo que se generó ahí en ese acto? Porque para la cantidad de horas, ¿cómo el público escuchó atentamente? ¿Qué sensación te queda de los discursos de Chávez y de Fidel, digamos?
Bueno, sí, mirá, los discursos fueron distintos. El discurso de Chávez fue un discurso de barricada, un discurso, pero con contenido, obviamente, y generó respuestas. Había un ida y vuelta permanente, porque además Chávez, vos sabés que entra con el humor, con la ironía, digamos, incluso le hacía chistes a Fidel. Esto provocó realmente mucha participación de la gente. El discurso de Fidel fue una clase magistral. Pues yo lo decía anoche a los compañeros de la radio, fue como si estuviéramos en el Teatro Carlos Marcia en La Habana, o en un ámbito cerrado, donde se puede escuchar un discurso con la didáctica y la pedagogía que utilizó Fidel para contarnos los avances de Cuba, para contarnos lo que es el imperialismo, para contarnos la historia de la lucha de estos 47 años en la isla, para hablarnos de los entretelones de cada uno de los presidentes norteamericanos. Y esto fue escuchado con unción por la gente. Vos sabés que hacía frío ya la noche. Realmente el acto terminó tarde, empezamos con un verano espléndido y terminamos con un otoño casi invierno a la noche, y la gente no se movía, o sea, y no se movía y aplaudía cada una de las intervenciones con respeto, con el respeto que da la figura de quien está hablando, ¿verdad? Yo decía ayer que estos dos presidentes, por ejemplo, que vimos ayer, ponen en evidencia a los politiqueros, a los que generalmente conocemos en América Latina, con discursos chantas, con que no tienen datos, con mentiras, con cosas que sabes que se caen apenas la dicen. En cambio ahí se notaba que cuando el señor hablaba tenía, viste, datos para todos, explicaciones para todos. Bueno, eso la gente lo valoró.
Carlos, coincidimos absolutamente y fue una clase maestra impresionante la que dio ayer Fidel, a nivel político, a nivel humanitario, a nivel solidario, fue impresionante. Te invitamos, si querés, escuchamos, tenemos un audio, un pedacito de ayer que rescatamos del discurso de Fidel en el acto, queremos escucharlo, ¿vale?
Vale.
Las ideas que de aquí emanaban, ¿cuánto tardaban en llegar? Cuando aquí hicieron, acontecimiento de gran importancia, la primera reforma universitaria que se hizo en este hemisferio, el 21 de junio de 1918, ya 88 años. Recuerdo cuando ingresé en la universidad, la palabra Córdoba, la reforma universitaria era aquello de lo que más se hablaba, y habían transcurrido en aquel momento, habían transcurrido 25, 27 años de la reforma de Córdoba y en la Universidad de La Habana, que tenía un montón de problemas y que necesitaba una reforma. Ahí estaban los alumnos hablando de la reforma que tuvo lugar aquí, en esta ciudad de Córdoba. El presidente Chávez habló de el cordobazo, que se convirtió en símbolo de la lucha del pueblo argentino. Pero aquí los estudiantes de esta universidad y los padres de muchos de ustedes escribieron aquella página gloriosa en el terreno de la enseñanza superior. Emanaron muchas ideas que después se transmitieron a otros países. Fueron a Perú, fueron a Chile, tengo entendido, fueron a Colombia, fueron a otros países, y se planteó realmente una reforma revolucionaria. Ya había suficientes razones en aquel tiempo para que se planteara una reforma universitaria. Y hace, como dije, 88 años. Es increíble que todavía estemos hablando de la alfabetización, de que todavía se diga que hay en este hemisferio 50 millones de analfabetos, de que se pueda decir que puede haber 200 millones de semianalfabetos o analfabetos funcionales. ¿Qué sabe alguien que esté en segundo grado o en tercer grado? ¿Dónde está el grandísimo mérito de la alfabetización venezolana? Sino en los cursos de seguimiento. Algo que intentamos e hicimos nosotros hace más de 40 años, pero no estaba la televisión, no estaban todos estos recursos. Incluso para hacer la alfabetización tuvimos que movilizar unos 150.000 jóvenes, estudiantes, alumnos de séptimo grado, iban a las montañas.
Levantando el recinto del pan y la verdad.
Bueno, después de escuchar estas palabras de Fidel, que empezó a hacer la historia del proceso de la reforma universitaria hasta aquí, te invito, Carlos, ¿querés que escuchemos un tema musical y después seguimos conversando?
Sí, yo te quería decir una cosa ahí, para no perder el hilo de la reforma. Ahí quedó claro, ¿ves? Cuando Fidel habla de la reforma, la gente, el público empezó a protestar contra la presencia del rector González, que es como un Alterini cordobés. Y ahí es donde queda claro, ¿verdad? Un tipo, un estilo de hacer política y el estilo chanta de algunos funcionarios como este González, que posó para la foto con los líderes populares, pero no le llega ni a la suela de los zapatos.
Bueno, interesante acotación. Vamos entonces al tema.
Ay, la, de los llanos guariqueños, soy el nuevo cantante. defensor de la nación que si no la libertad para que la levantemos, todos juntos como hermanos, en igualdad y armonía como buenos ciudadanos, sin odio ni resquemores, mucho menos enfrentados. La consigna es trabajar para darle el Dios sagrado, no como esos macolleros, sindicaleros malvados, oligarcas de patria, felinos del despilfarro, maquiavélicos fascistas, malévolos ensalados, politiqueros de oficio, protagonistas del paro, que nos dejó sin hallacas en Navidad y fin de año, sin gas y sin gasolina, a los niños sin regalos, los condes de PDVSA, plantas y buques pararon, al verse desposeídos de sus miles de millardos, en complot con viejas tontas, de adecos y copellanos, incidentes generales, y rosqueros empresarios, se adueñaron del palacio, a Carmona desmontaron, la banda presidencial, que en España habían comprado, después de anular el texto, con un plumazo macabro, le violaron los derechos, a M.L. Rispa y aliados, pero no le resultó. En su intento fracasaron. El pueblo y la fuerza armada y menos que canta un gallo reaccionaron contra el golpe y la tortilla voltearon. Badú el Carneiro y Montoya en una acción de comando le dieron el ultimátum al componente tirano que tenía preso en la horquilla al marinés mandatario, quien regresó en helicóptero de nuevo legitimado, y el gran Isaías Rodríguez en un acto había nombrado de manera transitoria al aguerrido Diosdado. Los secuaces de Don Pedro salieron para asustados directo a las embajadas en busca de su asilado. Ahora su coordinadora sin pie, cabeza ni rabo, manejada por la CIA de los norteamericanos, recurren al magnicidio con paracos mercenarios para tomar los poderes que no están colonizados, como águilas de rapiña y salen suelos extraños, pero aquí nunca podrán a la fuerza doblegarnos. Solo sé que un justo juez desde arriba está mirando las maldades e injusticias que ellos vienen aplicando. Amigos del clientelismo, pierden su tiempo marchando, salgan de sus jineteras, de las plazas y las radios, para que el 2021 no los haga recansados. A Hugo ya no lo tumba ni el que peló a Juan Hilario. Señor Gustavo Cintero, deje de estar conspirando, el petróleo es para el pueblo, no para el yanqui mantuano.
Vamos a andar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren llamarnos, lo pueden hacer al 4382-8847. Si nos quieren ver y escuchar, lo pueden hacer en www.agoratv.org. Y si nos quieren enviar un mail, lo pueden también hacer a resumen@madres.org. Carlos, continuamos en comunicación con vos.
Sí, a mí me gustaría, Jorge, que comentemos también un poco lo que fue el discurso de Fidel, ¿verdad? Porque dejó un montón de enseñanzas, ¿verdad? Sobre todo a nivel de estadista humanitario, ¿verdad? Fidel habló con un uniforme verde oliva puesto, o sea, marcando bien claramente que él es un guerrero. Es un guerrero que llegó al poder con las armas en la mano y que hoy es un guerrero de las ideas. Es un hombre que, sin renunciar a ningún tipo de lucha y a ningún tipo de vía para la toma del poder, él opta por la pelea por las ideas y sus misiles y sus fusiles son los médicos, los educadores, toda la gente que está colaborando en el mundo, en el tercer mundo, desde Cuba, ¿verdad?
Sí, me parece que es interesante realmente esto que decís, y también la perspectiva que él planteó, en qué coyuntura nos encontramos. Él dio un panorama histórico cuando habla de la crisis que está viviendo hoy por hoy el imperialismo, y no es habitual, me parece, que él incluso arriesgue tiempos, porque dice que este no es un imperialismo que va a durar ni 100, ni 80, ni 70, ni 50 años, dice, menos de 50 años. Está hablando de una coyuntura en términos históricos de que hay una crisis profunda del capitalismo.
Sí, habla, digamos, él, vos viste que muestra un optimismo, ambos presidentes, Chávez también, muestra un optimismo a pesar del infierno que relataron que vive el mundo, ¿verdad? La referencia a lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, cosa que marcaron mucho en la reunión del Mercosur. Viste que hubo una declaración en el Mercosur por el tema del Medio Oriente, hablaremos también de eso, pidiendo el cese del fuego. Bueno, a pesar de la descripción infernal que hacen de lo que está pasando en el mundo, ellos son optimistas de que el imperialismo va a ser derrotado, que este es el siglo donde el imperialismo va a caer.
Bueno, esto mismo con otra perspectiva lo plantea Chávez cuando cuenta y que desde el consenso de Washington en los principios de los 90 hasta hoy, en aquella oportunidad solamente fue Cuba la que se opuso a lo que fue la política neoliberal de los 90, y hoy está prácticamente toda Sudamérica y gran parte de América Latina en una actitud primero de unidad, de avance con contradicciones, por cierto, pero también con esto que vos decías al principio, con quienes empiezan a marcar el rumbo, que es la Venezuela, que se acaba de incorporar al Mercosur, y no casualmente con la visita y la participación de Fidel Castro, ¿no?
Sí, y además otra cosa interesantísima es que tanto Fidel como Chávez te ponen las cosas, parecen dificilísimas de hacer, con una claridad que te da optimismo para encararlas. Por ejemplo, decirle al mundo de que se puede acabar con el analfabetismo y decirle, nosotros le damos la fórmula para hacerlo, ustedes pueden hacerlo y es una cuestión de digamos, de voluntad y de decisión, te está marcando soluciones para cosas que en general los gobiernos burocráticos y los gobiernos burgueses te lo ponen como metas inalcanzables, ¿verdad? Acabar con el analfabetismo significa abrirle la puerta a un montón de gente, es como devolverle la vista, o sea, esta, la operación milagro que ellos, que Cuba y Venezuela también hacen para que la gente que está de enferma de catarata recupere la vista, bueno, acá, que un tipo o una mujer sepa leer o escribir en cualquier parte del mundo quiere decir que puede discutir de igual a igual con sus sometedores, con sus con la gente que nos está oprimiendo.
Bueno, Carlos, lo otro que podríamos decir que es un nubarrón, ¿qué se opinaba ya de la situación que un poco creemos que es un tanto exagerada que se ha dado con respecto al caso de Hilda Molina? Que se le dé en este evento de tanta importancia, se tome este tema como algo, casi una política, una situación de Estado. ¿Qué situación generó esto allá también en Córdoba, que acá los medios de comunicación le han dado muy fuerte con esa famosa carta que nuevamente le entregaron a Felipe Pérez Roque por la situación de Hilda Molina?
Bueno, primero decir que los medios han hecho una operación de prensa hoy dar la tapa de Clarín y dar la tapa de La Nación. Esto no fue lo más importante que ocurrió estos días, digamos. Es desafortunada la gestión argentina de pedirle a Fidel meterse en la política interna cubana, pedirle esto. Esto está claro, esto lo tenemos que criticar. Son las cosas que decimos, hay que apoyar lo que hay que apoyar y criticar lo que hay que criticar. Esto hay que criticarlo. Argentina no se tendría que haber metido en esto, como tampoco debería haber mantenido silencio frente a lo que está ocurriendo en el Líbano. Ha mantenido silencio en eso y se ha metido en esto. Eso está mal, pero la operación de prensa es evidente. Clarín y el pulpo que representa Clarín mediáticamente y La Nación y todos estos medios van a jugar esto como lo más importante. Y lo más importante fue lo que pasó en el Mercosur, la ratificación del Mercosur y este acto multitudinario con dos líderes populares.
Bueno, creo que esto también tiene que ver con la decisión política, justamente de la que hablábamos antes, ¿no? Uno toma decisiones políticas para determinadas misiones, para determinados casos, y también toma decisiones políticas para hacer llegar una carta, me parece. ¿Qué opinas?
Sí, yo creo que eso es un error, estamos caminando por la cornisa del medio y en esto hay que definirse. Digamos, esta señora, hay que decirlo claramente, está en Cuba sin poder salir porque es peligrosa para la seguridad cubana, porque evidentemente tiene mucho conocimiento de muchas cosas que las va a contar a quien no tiene que contárselas. digamos, y esto es así, y Cuba tiene el derecho de defenderse en ese sentido. Y en realidad no se trata de una disidente, se trata de una gusana, hay que decirlo con todos los términos. Clarín dice disidente porque Clarín es el órgano de los gusanos.
Y aprovechemos también para aclarar, Carlos, porque ayer en todos los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, exceptuando por supuesto nosotros que pasamos el acto de punta a punta, en vivo y en directo, decían que el acto de Chávez, de Fidel y de Eve era parte de la contracumbre o de la cumbre del Mercosur. Y aclaremos que no fue así. El acto, la convocatoria era la integración latinoamericana es nuestra bandera contra el imperialismo. Esto hay que aclararlo, porque en todos lados se hablaba de este acto como parte de la contracumbre.
Sí, se desinformó mucho sobre este acto.
Absolutamente.
Mirá, nosotros estábamos en Córdoba ayer a la mañana y todavía había gente que pensaba que se hacía en el Chateau. O sea, había una desinformación total. Incluso gente nuestra, amigos nuestros, compañeros, decían, no, bueno, este es el acto de cierre de la contracumbre. Primero no hubo ninguna contracumbre. Una cumbre de los pueblos que no tenía nada que ver con este acto, pero una cumbre de los pueblos que se planteó no como una contracumbre.
Exactamente.
Porque esto no era igual que Mar del Plata, porque en Mar del Plata estaba el señor Bush. Aquí no estaba el señor Bush. Este fue un acto que surgió de una iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros participamos en las reuniones que se hicieron ahí con todas las organizaciones, y esto fue el acto. Hoy incluso se está nombrando en Clarín, con mucha mala leche, a Correal Almelo, al otro. Están poniendo palos en la rueda ante lo que fue un éxito como acto, porque se organizó en muy pocos días y fue multitudinario.
Vamos a andar.
Continuamos entonces en Resumen Latinoamericano, en este sábado tan especial, con esta semana tan fuerte que hemos tenido. Y te comento, Carlos, entonces que en unos minutitos más continuamos, ahora vamos a escuchar un tema musical.
Mientras Fidel habla claro y dice solo verdades, Bismarck abre la boca para puras necedades.
Tortura, Mr. Kissinger, Mr. por mucha tortura. Y recuerden que hablar bien conserva la dentadura.
Y todo porque en Angola ese girón africano, Cuba revolucionaria, le volvió a parar la mano.
Cordura, Mr. Kissinger, Mr. por mucha cordura. Y recuerden que hablar bien conserva la dentadura.
El viejo Kissinger por África conspirando, con la boca sucia, sucia, hablando, hablando y hablando.
Cordura, Mr. Kissinger, Mr. por mucha cordura. Y recuerden que hablar bien conserva la dentadura.
Hablando boberías y cosas malas hablando, no creemos que sus dientes puedan conservarse sanos.
Cordura, Mr. Kissinger, Mr. por mucha cordura. Y recuerden que hablar bien conserva la dentadura.
Nosotros sí seguiremos nuestro camino trazado, sin permiso de Kissinger ni de Jorge el mal hablado.
Cordura, Mr. Kissinger, Mr. por mucha cordura. Y recuerden que hablar bien conserva la dentadura.
andar, viendo al poderoso, alzando al perezoso.
Y aquí estamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados. Jorge, vamos a charlar entonces con Carlos ahora. Podríamos abrir el tema sobre qué fue lo que se firmó, a qué acuerdos se llegaron ayer en esta cumbre.
Te diría a vos, después lo charlaremos con Carlos y con toda nuestra audiencia para que veamos lo que pasó. Me parece que la frase que dijo Lula, la palabra que utilizó Lula al asumir la presidencia pro tempore, es muy gráfica para sintetizarlo. Esto de Mercosur está pasando a un Mercoamérica.
Sí, la reivindicó Chávez después.
Claro.
Sí.
Y esto alude al hecho principal de esta cumbre, que fue la incorporación de Venezuela, y no cualquier incorporación. Primero, desde el punto de vista de las riquezas energéticas que fueron señaladas, que le da un carácter estratégico distinto al bloque. Pero también, desde el punto de vista político, le da también un gran debate interno, que no deja de ser un mercado común o un intento de mercado común básicamente comercial o en términos económicos, y se pone en plena discusión las necesidades, el problema de la pobreza, el problema del Mercosur social, es decir, todo aquello que hace a los objetivos que plantea con toda transparencia Hugo Chávez, que habló del nuevo socialismo que hay que construir.
Y otra de las cosas que por ahí también quedó en claro es, bueno, yo creo que la pronta inclusión de Bolivia y estoy casi segura la de Cuba, y creo que esto también un poco es, digamos, la apertura a romper el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, ¿no?
Efectivamente.
Evidentemente es lo que más le va a poner los pelos parados a los gringos, ¿verdad?
Tal cual.
La entrada, vos fíjate que esto era impensable hace muy pocos años. Vos fíjate que Cuba no está en la OEA, no la dejan entrar a la OEA, no lo dejaban entrar a ninguna reunión de las Américas, y de pronto Cuba aparece como invitado especial en la reunión del Mercosur. Se están reuniendo países muy poderosos del continente. Obviamente la introducción de Venezuela trae acompañada la presencia de Fidel, y esto a Estados Unidos, a la Condoleezza Rice y a todos estos personajes nefastos, evidentemente los va a poner de los nervios, como dicen los españoles, ¿no?
Y además yo creo, Carlos, importante destacar lo que plantea Fidel, en el sentido de que ellos llevan más de 40 años de bloqueo, y la situación hoy día de que esté muy estrechamente ligado con Venezuela y lo esté haciendo con Bolivia, Fidel es muy claro al decir de que no es por un interés económico, que sino que va mucho más allá, porque las situaciones que ellos han vivido han sido mucho peores a las que hoy día se encuentran. Entonces creo que eso es importante destacar, que aquella prensa, somos generosos, es decir, amarillenta, trata de verlo solamente en el tema económico. Y lo otro también creo que es importante destacar la actitud de los presidentes. Yo creo que a lo mejor, no sé si Fidel nos da ese optimismo, pero vi una muy buena disposición de los demás presidentes, en una actitud distendida de Lula, la misma postura de Tabaré, en donde evidentemente está buscando la fórmula de poder recomponer las relaciones, en este caso con Kirchner, y un poco de ir ingresando más de lleno a lo que es Mercosur. Creo que esa es una situación interesante que ayer lo pudimos percibir a través de los medios, y creo que seguramente ustedes lo percibieron más estando allá directamente.
Sí, los únicos que se siguen quedando descolocados en esto son Duarte Frutos, que intentó, el mandatario paraguayo, que intentó poner palos en la rueda para la entrada de nuevos países. Obviamente él juega y apuesta todavía a tener una relación doble, una con Estados Unidos y otra con el Mercosur, y el otro es la Bachelet, que no sabe dónde ubicarse. O sea, la señora Bachelet, cuya imagen está bastante deteriorada después de las manifestaciones que hubo de los estudiantes, trata de volver al redil del Mercosur, pero digamos con guiños permanentes hacia Washington, ¿no?
Bueno, a lo mejor en un corto plazo se van a tener que definir, ¿no?, estas actitudes y estas decisiones políticas.
Y yo creo que la marea, digamos, bolivariana y ahora martiana es muy fuerte y arrastra a mucha gente, y obviamente los va a obligar a definir. Hoy no es, América Latina es un territorio donde no hay espacio para los indecisos. Quien se quiera mantener en una posición gris va a perder inevitablemente.
Bueno, perdón, este es el tema, este se va a ser el debate que va a estar incorporado ahora al Mercosur con la presencia de Venezuela, y es lo que los medios están destacando con preocupación de alguna manera, de que esta cuestión de las definiciones políticas más estratégicas por primera vez toman el primer nivel dentro del bloque, ¿no?
De hecho, ayer Fidel, teniendo una charla informal con el canal estatal, Fidel y Chávez, Fidel se asumió como parte de las nuevas generaciones que tienen a cargo llevar adelante esta revolución que sigue creciendo y sigue renovándose día a día, y es lo que está proponiendo y lo que propuso en la cumbre.
Y vos fíjate qué hecho importante que anunció Fidel, de que va a invertir 300 millones de dólares para comprar al Mercosur, cuando hace muy pocos años todos daban, y sobre todo cuando la caída de la Unión Soviética, que Fidel fue claro ayer criticando por qué cayó la Unión Soviética, ¿verdad? Por los errores y por los coqueteos y por la falta de concepción ideológica, ¿verdad? Pero fíjate que cuando cayó la Unión Soviética todos daban a Cuba por muerta. Hoy Cuba está resucitada porque aguantó, porque tenía claras sus metas, y además se da el lujo de decir, bueno, nosotros vamos a invertir 300 millones para comprar al Mercosur y reforzar al Mercosur.
Sí, es como una ruptura parcial, pero ruptura finalmente del bloqueo que le está imponiendo Estados Unidos. Y además, creo que esto, que por cierto tiene más peso político que económico, se da cuando Estados Unidos profundiza su intención de injerencia en Cuba con ese plan de transición, tratando de alentar a la oposición y a volver a llevar a Cuba al redil de lo que fue en los comienzos, antes de la revolución, como los bajos fondos de los Estados Unidos.
Sí, exactamente. Una cosa aparte, yo creo que tenemos que decirlo nosotros, felicitémonos por la decisión política, en este caso, y periodística, de haber transmitido durante todo el tiempo los discursos. Digamos, fuimos la única radio, y esto no es casualidad, para eso sirven las radios, cuando se tienen en manos de los movimientos populares. Todos los medios ningunearon este acto. Hoy no solamente la prensa escrita, sino la prensa televisiva, hubo muy poca transmisión, las radios se borraron de esto, y la gente sabe agradecer que vos les acerques los discursos de gente, además de ser estadistas, están dando clase y cátedra de lo que hay que hacer en el continente latinoamericano para romper los lazos con el imperialismo.
Y lo otro importante destacar es la actitud sincera de los discursos de Fidel y Chávez, porque ahí ellos plantean barbarie o socialismo. Es decir, ya queda en el pasado esto de la idea del capitalismo nacional y de resolver a través de esas vías. Entonces yo creo que eso es lo otro destacable, de que aunque algunos se incomodaran o hicieran ciertas miradas, de que muy sincero en plantear la postura hoy día Fidel y Chávez, y además que toco un poco, que tocas tú con respecto a la Bachelet, creo que ella debe estar en su interior una contradicción muy profunda, porque los medios además destacaban de que cada vez que Fidel daba toda esa reseña estadística de la situación que hoy día se vive, ella era la que asentaba con la cabeza. Así, yo creo que hoy día volvió a Chile mucho más complicada, porque con todo lo entregado por Fidel en esa larga reunión con los presidentes, demuestra efectivamente lo que hoy día no hay ninguna otra alternativa. Aquí no hay un capitalismo un poquito más bueno y el capitalismo malo. Es decir, Chávez lo planteó en su discurso, y obviamente Fidel también está de acuerdo, es que hoy día la alternativa es socialismo, barbarie, no hay ninguna otra posibilidad.
Quien quiera oír, que oiga.
Bueno, y quien quiera oír, que oiga. Entonces vamos a escuchar un tema musical, Carlos, y volvemos en unos minutitos con vos.
Hay que derecho. Hay que cuidar a Fidel, hay que cuidarlo, porque nuestra salvación. Hay que cuidarlo, porque nuestra salvación. Fidel se aguantará a Cuba, alma, vida y corazón, porque él está fundeado el progreso en la nación. Fidel se abre para Cuba, alma, vida y corazón, porque en él está fundado el progreso en la nación. Fidel no dará trabajo pa' progreso y justa ley, que viva la revolución y que viva el 26. Fidel no dará trabajo pa' progreso y justa ley, que viva la revolución y que viva el 26. Para Cuba, alma, vida y corazón, porque en él está fundado el progreso en la nación. Fidel se abre para Cuba, alma, vida y corazón, porque en él está fundado el progreso en la nación.
Hay que cuidar a Fidel, hay que cuidarlo.
Yo no sé.
Hay que cuidar a Fidel, hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo, caballero, nena linda, el progreso de la nación.
Hay que cuidar a
Seguimos entonces en Resumen Latinoamericano y con una sorpresa que tenemos a Carlos Aznárez, que recién hablábamos por teléfono, pero ahora está en vivo y en directo. Pero antes de continuar conversando con él, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Chávez anoche en Córdoba.
Esta reunión, esta concentración desborda cualquier imaginación, cualquier idea que nos hubiéramos formado de lo que iba a pasar aquí esta tarde del 21 de julio en Córdoba. Esto desborda todos los espacios. Quiero felicitarlo a ustedes, a los organizadores, a los convocantes de esta masiva reunión de pueblo en Córdoba, el Cordobazo. Pudiéramos llamar esto el Cordobazo. Centro de estudiantes. Argentina está caminando de nuevo con sus propios pies, como decía el camarada Mao Zedong. Cada nación debe caminar con sus propios pies para que sea soberana, auténtica e independiente. Bueno, ustedes saben, Venezuela país, grandes recursos energéticos. Nunca, con esto quiero graficar parte de lo que está ocurriendo en nuestra América. Venezuela también estuvo muchos años arrodillada y en manos del imperio norteamericano. Venezuela, casi 100 años exportando petróleo. Fue en 1914 cuando salió el primer barco petrolero cargado de Venezuela. Pero ¿hacia dónde fueron esos barcos? Siempre hacia el norte. Hacia el norte, y un petróleo que era además casi regalado. No nos pagaban impuestos, no nos pagaban regalías, nos dejaron la miseria. Ahora, por primera vez en 100 años, están llegando barcos petroleros venezolanos al Río de la Plata. Desde hace ya más de un año, año y medio. Desde el 2004, dos años, tenemos enviando petróleo, fuel oil, diésel, para ayudar al pueblo argentino, a la nación argentina, a seguir echando adelante el proyecto nacional de la nueva patria. ¿Y con qué nos paga Argentina el precio de ese petróleo? Con esas máquinas. Con esas máquinas, nos están pagando con esas máquinas. Nos están pagando con vaquillas preñadas, que son muy buenas, siempre lo digo. Recomiendo las vaquillas argentinas. Dan hasta 20 y 25 litros de leche por día. Unas vaquillas, maquinarias, equipos para la lucha contra el cáncer, unos aceleradores lineales, incubadoras para los hospitales. En fin, forma parte de los nuevos mecanismos de integración que hemos estado diseñando. Mecanismos para romper los esquemas del colonialismo. Mecanismos para romper los esquemas del imperialismo. Porque cuando oíamos hablar a Hebe Bonafini, a quien agradezco tanto la invitación a este evento y a todas las organizaciones sociales y políticas que han convocado a hablar del imperialismo, a hablar de la guerra y ese grito que nos salió del alma, paren la guerra, bueno, recordaba yo el tema que hemos venido planteando hace varios años en todos los espacios donde podemos asistir. El imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo ponen hoy en peligro no solo la paz mundial, sino la misma sobrevivencia de la especie humana en este planeta. Está en peligro la sobrevivencia de nuestra especie.
Bueno, y aquí estamos con nuestro comandante, el comandante Aznárez.
No.
En vivo y en directo, se bajó del micro y vino corriendo.
Sí, la verdad que sí, salió como una casualidad. Realmente muy claro ahí, Fidel y Chávez, lo que decíamos antes, ¿verdad? La contundencia para hablar y definir al imperialismo en este momento, para definirlo como un hecho, digamos, que agravia a la humanidad, y darle permanentemente la contracara de cómo se puede salvar la humanidad en una instancia tan difícil.
Carlos, pero me impresionó el final de Hebe Bonafini, cuando con gritos impresionantes que llegaban, sí, al corazón, decía, paren la guerra. Este era el trasfondo, la coyuntura mundial en la que se estaba dando esto de Córdoba, realmente en un diálogo tratando de modificar esa situación que me parece que merece que charlemos un poquito.
Sí, yo creo que es un buen pie para hablar de un tema que nosotros venimos tocando desde el principio, de que empezamos con Resumen Latinoamericano. La situación cada vez está más dura. Ahora Israel habla de invadir por tierra. Hezbollah ya le ha planteado claramente de que vengan. Yo creo que si Israel osa invadir por tierra, va a tener que contar los cadáveres como hace Estados Unidos con la resistencia iraquí. Lo que pasa es que cada vez queda más claro que esto es parte de un plan que empezó con el asesinato de Hariri, del político libanés, para sacar a Siria del medio en el Líbano, lograr que una parte de la población libanesa se incline por eso, por la expulsión de Siria, y Israel preparó todo esto para entrar al Líbano de esta manera y provocar abiertamente a Irán en esta confrontación. Cosa que yo creo que quienes asesoran al señor Olmert, que son los norteamericanos, no están midiendo las consecuencias de esto.
Me parece que podríamos llegar a decir que Olmert es el único animal que va a cometer o tropezar dos veces con la misma piedra, porque ya tuvieron una experiencia, y precisamente con Sharon, de haber invadido el Líbano, haber estado 18 años en el Líbano, y tener que irse, y no por ningún acuerdo, como nos dijo aquí el representante de la Organización Islámica Argentina, sino por una derrota militar que es asumida incluso dentro de la propia Israel. Están arriesgando la misma derrota, porque es muy fácil bombardear por el aire, como lo estuvieron haciendo, pero como los Estados Unidos lo saben también en Irak, es muy difícil salir de un pantano cuando uno ha ingresado con todas sus fuerzas, como lo quiere hacer ahora Israel en el sur del Líbano.
Y bueno, lo otro es constatar de que Naciones Unidas qué rol cumple, es decir, Kofi Annan, que dice que hace esfuerzo, que hoy día sea solamente una pantomima en donde los israelíes siguen haciendo de la suya, plantean de que van a hacer un corredor para posibilitar la salida de los civiles, que en definitiva se constata en los medios que es mentira, que no existe ese famoso corredor. Entonces eso es lo otro más lamentable, es decir, cómo Naciones Unidas hoy día en la práctica no sirve para nada, es decir, no ha cumplido ningún rol. Por otro lado, la Iglesia a través del Vaticano, es decir, son solo llamados simbólicos más que un llamado a la acción de poder intervenir y que Israel de una vez por todas deje de masacrar a civiles, porque aquí no estamos hablando, ella su justificación es Hezbollah y es mentira, es decir, hoy día lo que quiere hacer es hacer desaparecer a una cantidad de estados que en definitiva tienen mucho más derecho de estar donde están que el mismo Israel. Entonces esa es la situación hoy día lamentable de los demás países de Europa, esa actitud más que de la diplomacia que de los hechos de estar ahí interviniendo para que esto no se siga generando.
Salvo Estados Unidos, lo que dijo Condoleezza Rice de que no quiere que haya un alto el fuego, contradiciendo a toda la opinión pública mundial, es realmente alevoso y demuestra descaradamente cuál es la propuesta que impulsan, y además diciendo de que el problema de fondo es Hezbollah, que hay que terminar con la resistencia en definitiva, como si ese fuese el huevo de la serpiente y no la propia actitud imperialista de los Estados Unidos.
No, decirles claramente a nuestros oyentes que nosotros tenemos una posición frente a esto que está pasando. Hezbollah es la resistencia como la resistencia palestina. Hezbollah no es una guerrilla solamente, es un partido, es una organización con diputados, es una organización política que también tiene un brazo militar para defenderse. Es vergonzoso ver cómo el sionismo en la Argentina incluso ha tenido prensa como para decir nos están atacando, nosotros nos defendemos, cuando están las pruebas permanentes de la fotografía del Líbano destruido por estos señores que se dicen víctimas, por estos señores que son más nazis que los nazis, porque los nazis tenían oposición en el mundo, no nos olvidemos. En cambio Israel cuenta con el beneplácito de buena parte de la prensa mundial y también de la gente que es adormecida por esta prensa para mostrarlo como una víctima. El holocausto que está haciendo Israel con el pueblo palestino y con el pueblo libanés va a superar el otro holocausto, lo va a superar porque el otro holocausto tiene la oposición de todo el mundo. Todos nos oponemos al holocausto que hicieron los nazis. En cambio, este holocausto cuenta con una complicidad de silencio que es vergonzosa.
Acá, bueno, recordemos que la marcha que hubo a principios de semana, convocada por la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, las entidades árabes e islámicas de la Argentina, justamente fueron tildadas de fundamentalistas y peligrosas y extremistas. Pero también recordemos que se están movilizando en gran parte del mundo, se están realizando marchas muy importantes, se realizó en Venezuela, en el Estado español, miles y miles de personas que nosotros acá todavía no logramos juntar. Habría que llamar a la conciencia de la gente para que entremos a movilizarnos, para que esta guerra no es una guerra, para que el ataque y la agresión y la invasión de Israel pare.
El martes que viene hay una gran movilización de todas las fuerzas que estamos en contra de esta agresión al Líbano y a Palestina. Vamos a dar la información por la radio seguramente a partir de mañana, porque se está por definir la hora, pero va a ser una marcha a la tarde hacia la Embajada de Israel.
El otro, creo que es importante destacar que es molesto hasta un poco en los medios que lo tomen como algo anecdótico lo que sucedió con Butch en San Petersburgo cuando quedó el micrófono abierto y se expresa de la situación que hoy día se está generando en el Líbano. Es decir, creo que eso es lo otro también repudiable, que los medios lo hagan así como, bueno, es un burro que está en el poder, muestra la característica de lo que es como estadista. Pero esta situación creo que es importante denunciarla porque ahí refleja lo que es Butch y lo que está hoy día el Pentágono definiendo con respecto al Líbano y al Estado palestino.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 4382-8847 o bien escucharnos o ver el programa Resumen Latinoamericano en www.agoratv.org. Y si nos quieren enviar un mail, lo pueden hacer a resumen@madres.org. Y vamos a agradecer el llamado que nos hizo María Rosa Yema, quien dice que tiene muy bajos recursos, pero muy altos ideales, y que nos agradece infinitamente la transmisión que se hizo ayer de punta a punta de la Cumbre de los Pueblos y del acto que se realizó en el campus universitario, que se llamó La integración latinoamericana es nuestra bandera contra el imperialismo. Este acto no formó parte ni de la cumbre ni de la contracumbre, esto lo vamos a seguir aclarando. Y también agradecemos el llamado de Daniel Pellegrini, que nos manda un abrazo y le gusta mucho el programa.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 19 de julio de 1998, el corazón grande de Enver Cacho el Cadre, fundador de la Juventud Peronista, cuando era realmente un chico muy jovencito, dejaba de latir en el norte argentino. Cacho había ido a Tilcara a dar alguna charla allí para la gente más joven que quería saber qué había pasado en los años 70. Tenía 57 años, venía de filmar una película que se llamó Che Ernesto y que recorría el camino del Che Guevara cuando hizo con Alberto Granado todo ese camino por América Latina, y donde se cargó el comandante Guevara de ese pensamiento y ese coraje para después subirse a la montaña con Fidel Castro. El corazón de Cacho dejó de latir y nos dejó un agujero muy grande, porque realmente había hecho mucho por la causa nacional y popular. Y ese 19 de julio, pero del 76, también moría, pero caía en combate, Mario Roberto Santucho, otro dirigente revolucionario. Por eso queríamos recordarlos a los dos hoy con un texto, un discurso muy emotivo que leyó Cacho el Cadre para homenajear a Santucho en una reunión de compañeros y compañeras en un lugar del Gran Buenos Aires. Vamos a ver qué decía Cacho el Cadre de su hermano revolucionario Mario Roberto Santucho.
Cuando se vio lo que pasaba en Tucumán con toda aquella gente que sabía resistir, no importa que los dirigentes no fueran lo puro, lo revolucionario, esa imagen tan idealista que teníamos como debían ser los dirigentes, la gente salió a resistir el plan de Krieger-Bacena, el cierre de los ingenios azucareros. Y ahí entonces, entre nosotros, jóvenes peronistas, que ya no éramos tan jóvenes en aquella época, que habíamos sido bastante cascoteados ya por el plan Conindes y por otras dictaduras y por otras persecuciones, nos decidimos a lanzar un grupo guerrillero en Tucumán y un grupo armado en la Argentina, en Buenos Aires. Y así fuimos conociendo compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el país que querían hacer algo, que querían meterse, que querían ensuciarse, que querían asumir el compromiso, que no esperaban, como decía el gordo Cook, la revolución de escuadra y tiralínea, que preferían equivocarse con el Che Guevara antes que acertar con Codovila, como decía el propio Cook. Y en ese momento histórico surge esa figura de nuestro hermano mayor, el querido Che Guevara, luchando en Bolivia. Ejemplos, si los hay, de entrega, de dedicación. Ahora que saben los psicoanalistas y los analistas y los sociólogos a interpretar si fue para matarse, si fue porque no se había peleado con Fidel o se había peleado con Cuba, con la mujer, todas esas interpretaciones de segundo, de tercer orden, que aparecen cuando la propia incapacidad de imaginar la grandeza de los demás nos lleva a esas conclusiones de bajeza. Compañeros, yo les quiero decir, como joven peronista de aquella época, el impacto enorme que tuvo ese gesto de Che Guevara luchando, como todos nosotros hubiéramos querido estar a su lado luchando con él en Bolivia, aunque fuera para perder, porque quizás en esta sociedad capitalista, libre empresaria, individualista que nos han vendido como la única posible, quizás decía, haya un objetivo en ustedes, sobre todo en los jóvenes, de que hay que ganar siempre, a cualquier precio, hay que ganar. A mí me dicen, pero vos no sos embajador, no sos diputado, tuviste preso a todos los compañeros peronistas que seguimos manteniendo una conducta de resistencia, de rescate de la memoria de nuestros compañeros, de nuestra historia y de nuestros objetivos. Pero ¿qué ganaron? Al cura Mujica seguramente le preguntaría, pero ¿qué ganaste? Así no vas a llegar a ser obispo. ¿Pero para qué queremos ser obispo? ¿Para qué queremos ser diputados, senadores o concejales? ¿Para qué sirve eso si traicionamos el primer deber que tiene todo ser humano, que es el de rebelarse ante las injusticias, el de ser capaz de luchar cuando uno ve que al lado suyo hay otro que está sufriendo, como hacía gente como la que hoy han nombrado? Yo recuerdo muchos de aquellos compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo que vinieron a los pabellones en Devoto o en Casero, y discutíamos también, porque no era fácil las líneas políticas, como bien evocó el hermano de Santucho recién, que no era fácil, que ellos tenían otra idea de que el peronismo era esto, que el peronismo era aquello. Yo creo que en ese proceso de diálogo, de discusión, los dos fuimos aprendiendo, en esos procesos que de síntesis, digamos, entre una idea que va y otra que viene, los dos lados fuimos aprendiendo, y así fuimos construyendo y avanzando, desde enfrentamientos, desde posiciones a veces sectarias, desde pequeñeces, como una que no me resisto a contar, de un campeonato de fútbol en la unidad Villa Devoto, cuando se jugaba la final entre el pabellón 42 y el pabellón 48. El 42 eran los del Ejército Revolucionario del Pueblo, el 48 éramos los peronistas. Entonces esa era una final que solamente quienes hemos estado ahí, creo que hay algunos, he visto por ahí algunos compañeros que estuvieron en esa época, era la final, otra que el Mundial de Fútbol y todo eso. Teníamos que ganar. Y aún con defectos como los que teníamos, en ese momento se produjo un gol, los compañeros del RP dijeron que había sido con la mano, entonces hubo un arremolinamiento, todos corrimos hacia donde estaban los jugadores, los senadores ya estaban por tocar el silbato para llamar a los guardias y todo eso, y entonces el indio Bonet dijo, no, dice, somos todos revolucionarios acá, no es posible. Vamos a preguntarle a Caride, que era el que había hecho el gol, si efectivamente lo había hecho con la cabeza o lo había hecho con la mano. Y uno dijo, no, seguro que lo hizo con la nariz, porque tenía una nariz muy grande. Y entonces todos nos quedamos en silencio y lo miramos a Carlitos. Y Carlitos dice, no, fue con la cabeza. Y todos sabíamos que había sido con la mano. Y fue una vergüenza enorme. Pero así éramos también. Ya no queremos ser dirigentes de nadie. Un compañero me decía, ¿y vos en nombre de quién vas a hablar? Yo hablo en nombre mío nada más, no hablo en nombre de ninguna organización. no pertenezco a ningún grupo. Me junto con todos los que hagan algo por esa idea hermosa de la revolución, por querer levantarse todas las mañanas y decir, hoy voy a llevar el tren de la revolución a las estrellas, voy a ser capaz de hacerlo poner en marcha dentro mío primero, porque si no jamás podré transformar la sociedad, jamás podré hacer marchar a la sociedad si yo mismo no estoy convencido, si yo mismo no lucho por lo nuestro. Permítanme entonces terminar con algo que al Robbie seguramente le hubiera gustado, que son unos versos de Don Atahualpa Yupan, y que me parecieron oportunos para el día de hoy traerlos a colación. Se puede matar a un hombre, puede en su rancho quemar, su guitarra destrozar, pero el ideal de la vida, esa esmenita prendida, que nadie la ha de apagar. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Y aunque me quiten la vida o engriden mi libertad, y aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás, como viven la fuerza, el coraje, el valor, la abnegación, el compañerismo del compañero Mario Santucho en todos nosotros.
Este era Cachito el Cadre, homenajeando a Santucho. Y también, para cerrar este bloque, vamos a homenajear a la Revolución Popular Sandinista, que el 19 de julio del 79 expulsaba a Somoza y a los fascistas de Nicaragua. Y la vamos a homenajear con un tema de Carlos Mejía Godoy, Yo soy de un pueblo pequeño.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que te entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor, analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en mi quinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo
soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución.
Mujeres y Resistencia.
Con noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Hoy vamos a hablar de la mujer boliviana. No podemos hablar de la mujer boliviana sin recordar a Bartolina Sisa, la más valerosa guerrera aymara. Bartolina nacía el 12 de agosto de 1750 y se dedicaba al comercio de hoja de coca y tejidos nativos. Es en los recorridos por los ayllús donde siente el racismo colonial y clerical que padece su pueblo, y siempre más exacerbado en sus hermanas indígenas. Luchó incansablemente junto a su esposo, el valiente Tupac Katari, contra los españoles. Después de ser apresada y torturada en aquel aciago día de 1781, es dejada viva para poder atrapar a Tupac. El 14 de noviembre ve cómo despedazan a su esposo, sufre suplicio, es sacada del cuartel atada a la cola de un caballo. Después es conducida a la horca y exhibida en la picota. Sí, este es el calvario que inaugura el poder sangriento español contra nuestras hermanas indígenas en Bolivia. Pero también Bartolina es el ejemplo de lucha a seguir en adelante por todas las que vienen a continuación. Y ahora damos un salto y nos vamos al siglo XX. Allá por la década de los 60, milita activamente Domitila Chungara, la mujer de las minas de Bolivia, como se la conoce. Domitila nace en Potosí en 1937. Es una hija de dirigente sindical indígena, de madre mestiza, y viene de una familia humilde. Se casa con un trabajador minero y tiene 7 hijos. Es en este tiempo que comienza su preocupación por la injusticia que viven los mineros y sus familias. Esto es por las décadas de los 60. Ella, que no había podido estudiar por problemas económicos, se convierte en secretaria general del Comité de Amas de Casa del Distrito Minero. Esta organización, que aglutinaba mujeres de extracción muy muy pobre, se extiende por toda Bolivia e influye activamente en todas las reivindicaciones que vinieron después. Estas amas de casa organizadas luchan por el abastecimiento de alimentos, por los salarios justos, por el derecho a la salud, a la educación. También ayudan a las viudas. Y también luchan por la propiedad de la tierra minera, que se trabajaba desde la conquista para otros, para los hacendados, que se llevaban el fruto de esa explotación. A todo esto tenemos que añadir el denodado esfuerzo por mantener su cultura ancestral y sus lenguas, que como en otros pueblos corre a cargo de las mujeres, sus antiguas lenguas originarias, el quechua y el aymara. Ella se da cuenta que la lucha está con los de abajo y suma la reivindicación de los derechos de la mujer a los cambios que necesita la sociedad en su conjunto. En una de sus declaraciones dice que Bolivia no se liberará hasta que sea un país socialista. Domitila mantiene siempre la posición de unión entre los sectores campesinos, los mineros, los estudiantes, las mujeres, siempre con un lenguaje sencillo y accesible a la clase trabajadora a la que ella pertenece. Domitila supone otro ejemplo de lucha de las hermanas bolivianas y latinoamericanas. A pesar de sufrir penas de prisión, torturas que le desfiguraron el cuerpo y le hicieron perder una criatura que llevaba en su vientre, nunca ha dejado de luchar por su pueblo. Ahora vamos a escuchar a otra luchadora de los de abajo, a Casimira Rodríguez Romero, mujer boliviana, ministra de Justicia del nuevo gobierno de Evo Morales. Mujer de pollera, como ella misma resalta, que es el eslabón más bajo de la sociedad boliviana, las mujeres más humildes. También como Domitila, es dirigente de las amas de casa. Y como ella explica, Evo Morales la puso en ese cargo porque es la más sensible a la humillación, al racismo, a la injusticia que sufren las hermanas indígenas, pobres de Bolivia. Ella más que ninguna puede generar cambios en la justicia de la Bolivia actual, que sin duda camina hacia un socialismo indígena. Vamos a escuchar a Casimira. ¿Qué espacios se abren con la elección de Evo Morales, con las elecciones de varias ministras? ¿Qué espacios se abren para la mujer boliviana?
Es algo histórico, yo digo realmente, porque de pronto tener una compañera ministra de gobierno, que siempre es un espacio de un varón que tiene la imagen muy fuerte, posiblemente con una posición de mucho más decisión, hasta de represión, ¿no? Y de pronto una mujer en medio de todos los policías, de todo el ejército, entonces es, hay veces hasta un poco bastante difícil, hasta incómodo debe ser, pero es importante. Por otra parte, una ministra de producción, quien estaría dedicándose a abrir espacios donde se abrirían nuevas posibilidades de producción con sectores, organizaciones pequeñas de diferentes naturalezas, pero especialmente para producir para Bolivia, para alcanzar ese, el buen vivir. Y por otra parte, una mujer ministra de salud, que bueno, también es su campo, pero también ahí con una confrontación donde nuestros médicos hermanos bolivianos de pronto dicen que los médicos cubanos, bueno, no, una confrontación, sin embargo, este espíritu de ayuda, de colaboración, yo quiero señalar que es algo que muchas veces los bolivianos hemos estado olvidando, o sea, ese principio de comunidad, de servir a los demás, y los que entendemos con, bueno, con más facilidad diríamos, es que aquellas personas que hemos hecho un servicio en organizaciones sociales y además sin buscar intereses, entonces sí hemos sentido ese servicio, la necesidad de servir al otro. Y eso es lo que nos enseñan tanto cuando vienen los hermanos venezolanos, los hermanos cubanos a Bolivia, para poder servir, para poder ayudar en la salud, para poder ayudar en algunas partes de la alfabetización, así. Pues en ese sentido mismo, tener una ministra de justicia, además de un sector más postergado, más discriminado, diría, una mujer de pollera, porque yo soy la única mujer de pollera entre todas las ministras. Sin embargo, también es un desafío enorme, porque de pronto también he sabido cómo pasar las, cómo es esperar a una autoridad muchas veces, cómo ser postergada de la justicia. Entonces, en ese sentido, creo que el valor y la fuerza está desde la vivencia, pero también es un desafío de que tienes que responder a este desafío, a este proceso de cambio que estamos viviendo, que muchas veces cuesta entender, que cuesta comprender, entonces todavía cuesta salir de los pensamientos, digo, colonialistas, porque de pronto hay veces ver a una mujer como autoridad, hasta muchas veces los propios viceministros un poco hay veces como que ven, como que no aceptan, entonces es un proceso bastante difícil, bastante de hasta resistido, pero hay que mantener mucha fuerza para estar en esos espacios.
Incluso dentro de las filas del propio movimiento, o ahí está superado.
No, yo digo que las personas vienen con diferentes pensamientos, hasta digo yo con diferentes corrientes, y de alguna forma que Bueno, no, dicen que estaban muy comprometidos con el partido, han dado mucho por el partido, pero todavía digo yo, vuelvo a recalcar que cuesta descolonizarse la mente. O sea, si hablamos, a ver, como que, ¿cuál es su concepto de descolonizar la mente? ¿Por dónde empiezas? Preguntamos, en algún momento como anécdota yo le quiero compartir, es que de pronto decía un compañero, descolonizarse es vestirse como los indígenas, entonces era disfrazarse por fuera, pero el cambiar el pensamiento, ¿no? ¿Cómo ves esa diversidad de la Bolivia verdadera que estamos viviendo ahora? ¿Cómo respetas a tu autoridad indígena o no respetas? Ese es el indio sigue o la indígena sigue, ¿no ve? Entonces cuesta muchas veces. Ahora desde las comunidades sí se entiende esa autoridad, que bueno, ese símbolo de autoridad sí se entiende. Entonces hay toda una mezcla, yo digo, toda una mezcla que hay que sobreponer, que hay que sobrellevar, que hay que reconocer toda esa diversidad.
América del Sur, quiero cantarte en idioma entrada, quiero hablarte, me reconocí en todos tus rincones y volví a desatar mis emociones. América del Sur, eternamente te declaro mi amor públicamente. América del Sol, de la esperanza, caminé los jardines de mi infancia. Y a pesar que la distancia nos separa, soy la raíz que el tiempo más amarra. América del Sur, eternamente te declaro mi amor públicamente.
Memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué tal, Angélica?
Muy bien, gracias. Aunque saliendo de una gripe, ¿no? Bueno, hoy quería aprovechar, ya que en este momento en Ciudad del Este, Paraguay, se están reuniendo en el foro de la Triple Frontera, hablar un poquito del acuífero guaraní. Quería presentarles a continuación un extracto del documental Tecojá, Buscando una Tierra sin Males, que está realizado por el grupo Serpaz Misiones y Centro Misionero para la Educación Popular, donde hablan diferentes personas, y una de ellas es el cacique guaraní José Catri Duarte. Este documental tiene que ver con la selva y también con el problema del acuífero guaraní.
En el ecosistema de la selva paranaense está el acuífero guaraní. 1.200.000 kilómetros cuadrados de agua dulce potable. un gigantesco océano subterráneo desde Mato Grosso hasta La Pampa, que fluye por debajo de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Tardó 14 millones de años en acumularse ahí. Se conecta con la superficie a través de lugares de carga y descarga, como la Laguna de Liberá, en Corrientes, y las Cataratas del Iguazú, en la Triple Frontera.
Hoy por hoy no se respeta el territorio indígena, donde se hacen las prácticas tradicionales, la caza, la pesca, la recolección de frutas y miel, que es indispensable como medicinas y alimentos. Que nuestros hijos, como sucede hoy en Iguazú, que mueren de desnutrición. Y esto también pasa por eso, porque no existen selvas. No es porque no comen, sino que comen alimentos del mercado y ese no es alimento. Creemos que el cuerpo indígena o el espíritu indígena necesita del monte, de la naturaleza, y eso queremos que se respete.
En Misiones se talan 32 hectáreas de monte por día. Desaparecen 12.000 hectáreas cada año. Con la selva mueren más de 4.000 especies.
Mucho choque cultural con nosotros. Y entonces, muchos desmontes, cada vez hay menos selva porque hay muchos intereses. Vienen muchas empresas y se adueñó de la selva.
Se destruye el potencial de regeneración de la selva.
Con la explotación de monte, vemos que la cultura indígena se ve amenazada, digamos, para seguir adelante.
El respeto que los pueblos originarios merecen justamente es el basamento de la historia nuestra, y nos olvidamos de la gente que estuvo hace más de 2000 años aquí en nuestras tierras cuidando lo que hoy nosotros en nombre del progreso estamos destruyendo. En nombre del progreso estamos destruyendo.
Bueno, esto fue lo que escuchamos, y ahora queríamos pasar nuevamente a la provincia del Chaco, ¿no? Ustedes saben que continúa allí el acampe todavía de los hermanos Toba frente a la Casa de Gobierno, y en esta oportunidad vamos a escucharlo nuevamente a Gilio García, que es el secretario del IRACH, en un acto de apertura de la Bienal de Escultura realizado en Resistencia. Saben que a la ciudad de Resistencia se le llama la ciudad de las esculturas, ¿no? Porque y siempre se hace todos los años una bienal donde concurren artistas de distintos lugares de América y el mundo. Entonces, en esta oportunidad estuvo Gilio García, donde habla sobre la postura que tienen los pueblos originarios allí, y además hace una recordación también de la matanza de Napalpí, ¿no? Que fue en el año 1994 y que el aniversario es en estos días. A propósito, el día miércoles hubo una marcha aquí, que fue de Congreso a Plaza de Mayo, en recordación de este hecho histórico.
Primeramente, quiero rendir tributo a lo masacrado de Napalpí. Hoy sus almas y su espíritu nos están acompañando, pidiendo justicia a aquellos que han sido masacrados más de 80 años. Aún sigue vivo la historia de nuestro corazón, y nuestra mente está escrita lo que sucedió aquel día, porque leemos a través de los vientos, porque esa historia está escrita en los vientos, donde ningún hombre y ninguna mujer puede borrar lo que está escrito en el viento, porque entendemos. Porque de nuestro interior corre esa energía, trasciende a través de nuestro cuerpo la gran bronca que tenemos dentro y queremos descargar haciendo este acto en forma pacífica. Ciudadanos de otros países también, esta es la otra cara de la moneda. del gobierno mostrando su riqueza, nosotros mostrando nuestra miseria y nuestra pobreza extrema. Hoy decimos basta, basta la discriminación racial, sí a la libertad de los pueblos indígenas del Chaco, Soba y Vichimo, COVID, que estamos de pie, aquí por siempre. También rendir homenaje a los caídos indígenas en Malvinas, argentinos y indígenas. Nosotros somos los primeros habitantes de esta tierra que hoy se llama Argentina. Somos preexistentes y aquí estamos de pie. Hoy estamos de pie y estamos dispuestos a morir si es necesario por una idea, por un ideal que tenemos como pueblo indígena. No somos de izquierda, ni del centro, ni derecha, ni partido justicialista, ni la UCR. Somos un pueblo de pie, con una cosmovisión propia, con una política propia. Estamos decididos. Acá estamos. Si es necesario diezmar lo que tenemos, que es la única, la vida, y que nos devuelva lo que nos quitaron. La única que para nosotros, la tierra no es un bien de renta, es un bien espiritual, que esa es la diferencia. Nunca buscamos que la tierra sea cuestión monetaria, sino una cuestión espiritual.
Bueno, escuchamos al hermano Toba Egidio García. Estuvimos en este espacio con el tema de Misiones, del Chaco, y para finalizar nos vamos a la zona andina, ¿no? Vamos a escuchar a los hermanos del grupo Cuyacas con música aymara, y nos despedimos de esta forma hasta la próxima semana.
Aprovechando entonces la llegada de todos los comandantes a los que queremos nosotros y nosotras, vamos a contarles que en Cuba llegan los carnavales habaneros. El carnaval habanero es una de las fiestas más antiguas de la capital cubana. Se celebra del 4 al 20 de agosto. Durante estas fiestas, el malecón habanero viste sus mejores galas y se convierte en un gigantesco escenario. Uno de los más grandes atractivos de estas fiestas son las comparsas que representan a diferentes barrios e instituciones. Las más tradicionales son la jardinera, la giraldilla de La Habana, los guaracheros de regla, los marqueses de Atarés y el alacrán. Estas comparsas tienen en sus filas a personajes muy populares como la culona, la mojiganga, los diablitos gangas y los cocoricanos. Habrá un jurado formado por especialistas y personalidades de renombre que evaluará el desempeño de estas comparsas. Cada año, miles de habaneros y un buen número de turistas disfrutan de esta festividad, paseando también por improvisados puestos donde pueden degustar los ricos platos de la cocina criolla o una rica cervecita fría y, por qué no, un candente ron.
Allá en Olvista la bandera y en Guantánamo es banista, y en el pueblo de Bayamo es cura y espiritista. También he sido portero, he sido serenitiado, alcalde, juez,
abogado. Y continuamos con nuestro bloque de culturas y contraculturas, y esta vez desde el país de otro querido comandante que estuvo presente en la cumbre, desde Bolivia. Se festejará en La Paz el aniversario 197 del grito libertario liderado por Pedro Domingo Murillo. Vamos a hacer un poquito de historia. Aquel día los insurrectos tomaron el cuartel de Veteranos, pidieron cabildo abierto y depusieron al gobernador Tadeo Dávila. Este accionar impulsó las proclamas de independencia e incluyó no solo a los criollos, sino también a mestizos e indígenas que se unieron como fuerza de choque. Entonces, para conmemorar la revolución del 16 de julio de 1809, en La Paz se organizó una serie de conciertos que se inició con la Serenata a La Paz en la Plaza de los Héroes, con la participación de las agrupaciones más queridas por los bolivianos, como lo son los Guara, Hachamalcu y Quirquiña. También se presentó el ballet folclórico Fantasía Boliviana, que presentó un cuadro de danza con música andina. Durante 10 días, además, se presenta el encuentro de teatro breve, llamado Tunca Pusini, que reúne a más de 20 grupos teatrales. También, y hasta fines de julio, se podrá disfrutar de ferias culturales, exposiciones de artes plásticas, presentación de libros y un ciclo de cine de derecho de los pueblos indígenas hacia la Asamblea Constituyente. Y ahora sí, cambiando de ritmo, de aires, y en honor a nuestro gran comandante Fidel Castro, vamos a presentarles a nuestro cantautor de cada semana. Él es Elías Ochoa. Escuchémoslos un poquito. Una esquina de Santiago de Cuba, un día de Reyes, una guitarra y una gorrita depositada en el suelo por Jarano Bromas. Alguien pasa y deja caer 5 centavos. Una cantidad respetable para el que trova. Él es Elías Ochoa, quien por ese entonces tiene 11 años. El joven no sospecha que esa esquina ha sido su primer escenario, aquel peatón despistado su primer público, y aquella moneda el primer sueldo. Cuando Elías Ochoa crea su primera formación de trío, todo Santiago ya ha escuchado sus guarachas. En 1963 entra a trabajar en una emisión radiofónica de vocación guajira y revolucionaria. Trinchera agraria, que abandona después de 9 años. A partir de entonces es asiduo al centro neurálgico de la Sociedad Musical Santiaguera, la Casa de la Trova. Primero como miembro del Quinteto Oriente, más tarde como parte del Septeto Típico y finalmente como director musical, voz y guitarra del Cuarteto Patria. Con el tiempo, Elíades ha llegado, pese a su juventud, a convertirse en un experimentado cantante y músico. Todo en la Cuba reciente está marcado por la revolución. También la historia de un cuarteto musical creado el 7 de noviembre de 1939, el Cuarteto Patria, cuyo nombre está inspirado en el periódico fundado y dirigido hasta su muerte, nada más y nada menos que por José Martí. Elías Ochoa gira por el mundo con el Patria. Su encuentro en 1996 con el músico camerunés Manu Dibango culmina con un disco antológico, Cubáfrica, que dio sin duda una dimensión internacional a Elíades y su cuarteto. Un año más tarde llega su participación en el álbum colectivo Buenavista Social Club. La guitarra y la voz de Elíades se convierten en un símbolo mundial del son cubano, de la música tradicional de Santiago de Cuba, recogiendo el fruto de tantos años de profesión. Su segundo álbum, En Yerba Buena, tributo al Cuarteto Patria, rinde homenaje al 60 aniversario de la fundación del grupo que lidera desde el año 1978. Actualmente Elíades Ochoa, reconocido como uno de los mejores guitarristas y cantantes de la música cubana, es uno de los máximos exponentes de la escena cubana tradicional. Y no se conforma con reiterar las fórmulas ancestrales. Hay otro secreto: no perder nunca el elemento africano. Sin lo negro, los géneros cubanos se quedan insípidos, asegura Elíades. La música de Elíades Ochoa viaja por el mundo, y viendo el sombrero y las botas, algunos lo confunden con un vaquero tejano. No, Elíades es puro guajiro, guajiro del oriente cubano, señores.
Bueno, ya está llegando la hora de ir despidiéndonos de este sábado muy especial, un sábado con gustito rico de haber escuchado y visto a los comandantes de América. Para un programa como Resumen Latinoamericano esto tiene doble importancia, obviamente, porque venimos hablando, venimos contando cosas de esta, de estos dirigentes revolucionarios, y bueno, ahora una gran parte del pueblo argentino ha podido verlos. Los que no estuvieron en Córdoba lo pudieron ver por algunas imágenes de televisión. Hubiéramos querido más imágenes, por supuesto, tanta sandez que se ve por la televisión, tanta tontería, como dijo Fidel, tanta publicidad que se ve, y bueno, a veces se podría premiar a los televidentes y a los radioescuchas, en todas las radios, con la voz y la palabra y la imagen de los comandantes de América. Nosotros queremos también desde este programa agradecer, bueno, por empezar, a nuestro operador habitual, Ariel Fronte. La puesta en el aire hoy estuvo a cargo de Gabriela Gugliano y de Sebastián Gómez. Pero también queremos agradecerles en nombre de la radio a todos los que trabajaron ayer, a todos los programas que se acoplaron a la transmisión especial de esta cumbre del Mercosur y del acto que se hizo en Córdoba. Desde la mañana, desde Marcelo Bartolomé, Héctor Sánchez, después Blanca Rebor y después Carolina Francisco, después Mauri Polchi y toda la gente, Jorge Méndez, Daniel Ballester, o sea, toda la gente que ayer estuvo al frente, digamos, abriendo el micrófono para que nosotros saliéramos de Córdoba. Después los, por supuesto, los productores, técnicos, los operadores, todos participaron como una radio, como lo que debe ser una radio, al servicio del radioescucha, dándole lo que interesa, lo que importa y lo que generalmente los otros medios que están pegados al discurso único ningunean y bastardean. Decirles también que le mandamos un abrazo fuerte a nuestros compañeros de Metaprensa, que todos los domingos están plantando la bandera de lo que realmente es la lucha por los medios de comunicación. Lo digo porque estoy hablando precisamente de los medios de comunicación, no porque elija ese programa, sino que en general todos los programas de la radio son muy buenos, pero estos compañeros están dándole realmente duro a quienes desde los medios de comunicación optan por este manipuleo de la y por presentar permanentemente la cara de la desinformación. Y decirles también que después de escuchar el día de Ochoa, con el que vamos a terminar este programa de resumen latinoamericano, lo vamos a escuchar en Teje que Teje, viene un programa nuevo que se incorpora a la radio, que es Pororó, y que es para niños, y que se lo recomendamos escuchar, porque bueno, es parte de la programación de esta radio, que como ustedes saben la vamos construyendo día a poquito.
Y le damos también la bienvenida a los programas de esta emisora, al que comenzó anoche, de Leandro Albani, compañero nuestro de los equipos periodísticos, comenzó ayer, va los viernes de 23 a 24 horas.
Y ya que estamos dándole, también decimos que hoy estuvieron en el servicio informativo
Mariana Collante, César Zubelet,
y en la locución
nuestro querido Miguelito.
Vamos a Elías Ochoa.
¿Qué le importa la lechuza que el Facundo se emborrache? Si el Facundo toma vino, ella toma chocolate.
Bebe, bebe, bebe. En el medio del monte, ¿cómo no? En la mata de apeje, canta el cinzonte.
Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde fresca, limpia y clara se desliza la corriente.
Bebe, que bebe, yeah. En el medio del monte,
sí, señor.
En la mata de apeje, canta el cinzonte.
Y el chisme me mortifica, muere como chacumbele, por mucho que Laura huele, siempre el pitirre la pica.
Bebe, que bebe, yeah. En el medio del monte,
allá va,
en la mata de apeje, canta el cinzonte.